que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a lo que esperamos haya llegado a ser su programa favorito, Salud Total. Yo soy Leopoldo Garbutt, cirujano ortopeda. Conmigo tengo hoy al Dr. Steven Dense, que es naturópata y ha sido misionero y ha trabajado por muchos años en la medicina natural. Bienvenido.
Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí.
El tercer paso de nuestra escalera de la salud, o los 8 pasos de la salud, tiene que ver con la temperancia.
El asunto de la temperancia tiene 2 aspectos muy importantes: la abstinencia total de aquellas cosas que sabemos que son dañinos.
Correcto. Vamos a dar al público el cuadro completo. La abstinencia total de aquellas cosas que no son dañinas y el uso mesurado de aquellas cosas que son buenas.
Muy bien. Entonces, tristemente en nuestra sociedad hay algunos dichos que se usa comúnmente que en realidad son mentiras satánicas. Por ejemplo, el dicho que dice, una vez al año no hace daño, poco veneno no mata, todo con moderación, nada en exceso. No sé si ha escuchado esos dichos.
Que sí, sí.
Pero casi siempre van en conjunto con algo dañino, por ejemplo, la bebida alcohólica. Así que ahí podemos ver que de lo malo ni poquito es bueno.
Correcto.
Hay veces que la gente participa de cosas malas por ignorancia. Por ejemplo, una vez hace unos 4 años atrás estaba dando un seminario en una parte norte de California y una señora me preguntó, doctor, ¿verdad que es malo fumar? Y la miré, le dije, claro que sí, ¿por qué? ¿Quién fuma? Y me hizo señas hacia atrás, a mi lado izquierdo, y volteé a mirar y era su hermano, un joven de 20 años. Y lo miro y le digo, ¿usted fuma? Me dice, sí. Le digo, ¿tiene usted una cajetilla de cigarros? Sí, me dice, ¿me lo presta? Y ya me lo sacó de su bolsillo y me lo pasó. Lo volteé tantito y lo miré y le dije, oiga, ¿usted sabe leer? Me dice, sí. Le digo, a ver, léame lo que dice aquí en la cajetilla en voz alta. Y claro, ahí en la cajetilla dice,
el cirujano general de los Estados Unidos
ha asentado que este producto es nocivo para la salud, que puede producir cáncer pulmonar y labial y de los dedos, puede producir enfisema pulmonar y aún enfermedades circulatorias y cardiovasculares.
Se le está olvidando una, el cáncer de la vejiga urinaria. Casi no hay candidatos o víctimas de cáncer de la vejiga urinaria que no sean fumadores.
¿Verdad?
Son poquitísimos.
Así es. Entonces, cuando terminó de leer eso, le di la cajetilla de vuelta y le dije, ¿y eso es lo que tú quieres? Pues no me contestó, ni sí ni no. Y se fue. 2 años más tarde volví al mismo sitio y me encuentro con el joven. Y le dije, a ver, dígame, ¿qué pasó? ¿Aún fumas? Y me dio la cabeza y me dijo, después de que usted me hizo leer lo que dice ahí en la caja, jamás volví a fumar otro cigarrillo más.
Eso es muy bueno, doctor Dense, porque el cigarrillo contiene nicotina, que es una de las sustancias químicas más habituantes que existe. Por lo tanto, un fumador que está habituado a la nicotina tiene una dificultad extrema de dejar ese hábito.
Sí, aún es más difícil que otras sustancias adictivas, la cocaína,
sí,
marihuana, etc. Sin embargo, eso no hace que uno sea mejor que el otro.
Oh, no. No, no.
Porque todos son sustancias tóxicas.
Si son nocivas para el cuerpo.
Aún el café, la cafeína. La cafeína es una droga, es un veneno. Y si nosotros tomáramos a una sola vez una cantidad de 10 gramos de cafeína, sería suficiente para causar nuestra muerte.
Sí. Y en forma fea.
Sí. Entonces muchas personas me dicen, ay, pero doctor, ¿cuántas tazas tendría que tomar para recibir esa cantidad de cafeína? Bueno, dependiendo. Si es recién molida, del grano entero, con 28 a 30 tazas sería suficiente para recibir 10 gramos de cafeína. Si es la instantánea más refinada, pues tomaría unos 70 tazas. Y me dicen, ay, pero yo no tomo tanto. Y les digo, ¿y qué tal en un mes? ¿O en 2 meses? Y eso nos muestra la maravillosa poder del cuerpo de defenderse, ¿sí?
En la revista americana National Geographic, que creo que está traducida al castellano, hace poco salió un artículo sobre la cafeína, en la que habla acerca de los distintos elementos que podemos encontrar en la cafeína y cuántas bebidas hay que tienen cafeína. Y es una lista asombrosa.
¿Cómo no? Aún aquí tenemos las bebidas gaseosas, la Coca-Cola, Pepsi-Cola, el Dr. Pepper y algunos otros.
Se te está olvidando el Mountain Dew.
El Mountain Dew.
Mountain Dew tiene más cafeína que una taza, un jarrón grande de café.
Qué cosas tan increíbles. Eso nos enseña entonces que estas bebidas tampoco son buenas.
Sí, y hay otra bebida que se llama Red Bull, toro rojo, que contiene entre 2 y 4 gramos de café. Y entonces, además de eso, tiene cantidades enormes, exorbitantes, de azúcar. Y es una bebida que les da actividad, les da fuerza. Dicen que usted puede bailar toda la noche bebiendo Red Bull y puede ir al trabajo al otro día, un poquito tembloroso, pero puede ir.
Sí, entonces no es nada bueno para nuestra salud. No. Y eso nos lleva a otra sustancia que es el chocolate. El chocolate no solo tiene cafeína, sino también teobromina y la isoprovina, que son también sustancias adictivas.
Correcto. La teobromina y la cafeína se diferencian por un grupo metilo de posición nada más. El grupo metilado en uno está en un sitio y en el otro está en otro sitio, pero es la misma cantidad, la misma cosa.
¿Verdad? Y además, para que sepa bueno el chocolate, tienen que ponerle bastante azúcar y además la crema de la leche de vaca. Y solamente así sabe bien bueno, porque solo la semilla en sí es amargo.
Horrible.
¿Verdad? Así que vemos así que hay muchas cosas que la gente usa hoy día pensando que no son nada malos, pero en realidad son súper dañinos.
Se nos está olvidando una, la hierba mate, que también es una fuente grandísima de cafeína. No se toma tanto aquí en los Estados Unidos, pero en Sudamérica es una bebida muy apetecida.
Y eso nos lleva a otro punto. Muchos de los productos para adelgazar, para bajar de peso, dicen 100% natural. Es un engaño muy grande. Y sí, tienen razón que sí es 100% natural. También el tabaco es 100% natural. Y en ese caso la marihuana también es 100% natural. Pero no quiere decir porque dice 100% natural que es bueno. Muchos de los productos para bajar de peso contienen una hierba que se llama guaraná, que usted me compartió esta mañana, que es lo mismo de la mate.
Sí.
¿Verdad? Y además tienen una que se llama nuez de cola, que también son sustancias muy altas en cafeína, que estimulan y producen ese termogénesis, o es decir, aumenta el metabolismo para, según esto, tener mucha energía, sentirse bien y ayudar a quemar la grasa más pronto. Pero no es una solución verdadera para ayudar a bajar de peso. El secreto ahí es el control de lo que entra por la boca.
En una de las próximas reuniones vamos a hablar de la forma adecuada de perder el peso.
Precisamente, es un punto muy importante porque yo sé que es un problema muy común entre las personas hoy día. De hecho, ha llegado a ser una epidemia el problema del peso. Leí una estadística hace poquito acerca de cómo es que en el año 88 había un promedio de 13% de personas consideradas obesos en este país. Para el año 2000 eso había aumentado a 33%. Y para este año aumentó a 61%.
Eso es más de la mitad de la población norteamericana en estado de obesidad.
Así es. Así que realmente es un tema muy importante que necesitamos tratar. Y eso cabe dentro de esa parte de la abstinencia o la temperancia, ¿verdad?
Correcto.
Ese control que Dios nos ha pedido que tengamos, usando la mente para controlar el cuerpo y no permitiendo que el cuerpo controle la mente. ¿Sí? Mucha gente dice, yo sé que este pedazo de pastel no es bueno para mí, pero es tan rico y lo comen de todos modos, ¿verdad? Muchas veces ya es la segunda o tercer pedazo. Entonces, es importante que ejercitamos ese juicio, esa decisión, esa voluntad. Y hay un dicho que dice, el querer es poder, pero tristemente no queremos. Y
no.
Eso, ahí es la diferencia.
Porque al querer e ir al poder, requiere cierta cantidad de esfuerzo. Y nos hemos aclimatado en nuestro mundo hoy día a no querer hacer nada que requiera esfuerzo. En inglés hay un dicho que dice, si al principio no tienes éxito, prueba una y otra vez. Voy a decirlo en inglés. If at first you don't succeed, try again. Pero hoy día la juventud lo que dice es, if you don't succeed at first, forget it. Mm-hmm. Si al principio no tienes éxito, olvídalo. Sí. Y en realidad, nosotros tenemos que saber que si es que vamos a tener salud, si es que vamos a ejercer la temperancia, tenemos que practicar la voluntad. Por ejemplo, si un jovenzuelo de 11, 12 años de edad que pesa 80, 100 libras, está llegando a la pubertad, lo que ellos hacen es empezar enseguida a hacer pesas, a hacer ejercicios, a leer libros de Charles Atlas en aquel pasado, o a andar buscando la forma de echar más cuerpo. ¿Qué pasaría si ellos, al no triunfar en el primer año, dejaran de intentarlo? ¿No se desarrollarían?
El problema sería entonces que seguirían aumentando de peso y para cuando tengan sus 25, 30 años de edad ya tendrían problemas de diabetes o alta presión arterial o algún otro problema serio.
Sí.
¿Verdad? Y eso nos lleva a un texto en la Biblia que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, que dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas veces cuando alguien invita a uno a participar en algo que es dañino y uno dice, no, gracias, dicen, ah, cobarde. ¿Pero quién es el verdadero cobarde?
El que está haciendo.
Exactamente.
El valiente es el que no lo hace.
Toma valor de estar firme en nuestra decisión de no participar en algo malo.
Yo me encontré hace poquito con un paciente que tenía una infección seria en una rodilla. Y yo acababa de abrir la rodilla para drenar. Y cuando terminé de drenar, él quería seguir saliendo a fumar. Le puse un parche de nicotina para ayudarlo a no tener que fumar. Insistía en salir. Y entonces yo lo aboqué y le dije, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes que fumar si tienes ese parche? Es que me gusta tanto sentir el pitillo en mi boca. Le dije, ¿qué? Es que no eres lo suficiente hombre para dejar eso. Y me dice, me has dado un golpe bajo. Uh-huh. Sí, le dije, fue mi intención darte un golpe bajo, porque la voluntad se desarrolla a golpes.
A veces sí. Y a veces los golpes duelen bastante. Pero Dios dice que al que ama, castiga.
Correcto.
Con el motivo de atraernos hacia Él y a una sumisión voluntad, de parte de nuestra voluntad hacia Él.
Doctor Dense, muchísimas gracias por haber asistido a esta conferencia y a esta entrevista. Le agradecemos en mucho su participación de hoy.
Gracias a ustedes, ha sido un placer estar aquí con ustedes.
Y así, al concluir este programa, queremos recordarles que en la temperancia hay dos aspectos. El uno, abstinencia total. Y en el otro, el uso mesurado. Tenemos que aprender a elegir cuál es cuál. Hasta la próxima vez, en este programa Su Salud, le esperamos con mucho cariño. Gracias.
Saludos y bienvenido a Enfoque Teológico, el espacio en el tiempo donde lo dedicamos a profundizar en la teología bíblica y hacerla comprensible para usted y para mí. con ustedes aquí. Su amigo Richard Piñero, siempre encantado con el privilegio que tengo de compartir con ustedes a través de este medio. Y quiero dejarles saber lo siguiente. Ha sido fascinante poder compartir con ustedes a través de este medio. Si es la primera vez que usted, pues, se une a nosotros, queremos dejarles saber que es un poco diferente. Se va a dar cuenta que en este programa, pues, no solo hablamos aquí nosotros, sino que invitamos lo que es el conocimiento o las opiniones de los demás, conocido como la calle. También tomamos en cuenta ciertas consideraciones de teólogos de diferentes partes del mundo. Y en esta ocasión no será diferente. Y ahora, quiero invitarles a lo siguiente. Antes de comenzar directamente con el programa, queremos suplicar la presencia de Dios entre nosotros. Por lo tanto, le invito a que, por favor, incline su rostro conmigo para orar. Cariñoso Dios, gracias te damos por tu amor y misericordia. Una vez más, la oportunidad de compartir a través de este medio con nuestros amigos. Señor, tú has dicho que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estarás. Y es lo que pedimos hoy, que puedas estar con nosotros aquí, con nuestros amigos donde estén también, y que podamos estar en comunión contigo al conocer un poco más acerca de tu persona. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias. Ahora, en esta ocasión vamos a entrar en un tema sumamente interesante, y debo decir que me siento un poco, diría, intimidado al entrar en este tema, porque estamos hablando o estaremos hablando acerca del misterio de Dios. Bien, hemos dicho a través de diferentes intervenciones que Dios es un Dios que desea darse a conocer. Y hemos visto también en el pasado que tiene sus maneras específicas de hacerlo. Estábamos hablando acerca de lo que es inspiración, hablando acerca de lo que es la hermenéutica, la manera correcta o el arte de saber interpretar la palabra de Dios, cuyo propósito lo encontramos en Juan capítulo 17 y el verso 3. El mismo otra vez dice: esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora, el tema de hoy es de crucial importancia y presenta un reto grandísimo, porque estaremos entrando, como quien dice, en Tierra Santa. Y de la manera más humilde posible, vamos así a hacerlo. Lo primero que queremos hacer es lo siguiente. Queremos ir a la calle y preguntarle qué es, o si es que creen en Dios, mejor dicho. ¿Creen en Dios? ¿Será que Dios existe? Y eso lo vamos a ver. Y vamos, luego de ir a la calle, a regresar aquí al estudio para analizar algunas de las contestaciones que recibiremos. Por lo tanto, vamos en estos momentos a pasar a la calle.
Sí existe porque Él me ha sanado y me ha ayudado de muchos problemas.
Sí existe.
Sí existe un Dios, sí.
Sí, claro que sí, por supuesto.
Sí creo en Dios.
Muy bien, hasta ahora estamos viendo que la mayoría de las personas, como así esperábamos, ¿no?, dicen que creen que Dios existe. Ahora, es interesante que al continuar preguntándole a las personas, vamos a ver un cambio en el pensamiento, un cambio en las respuestas. Por favor, acompáñenme otra vez a lo que es la calle para continuar preguntándole si realmente creen que Dios existe.
Sí, existen nuestras almas.
Sí, para mí sí existe Dios. Y lo traigo también aquí en mi corazón. En todas partes está Dios.
Creo en, creo en un creador. No especificando un Dios. O sea, no es un Cristo. No. Existe un creador.
Si existe el bien, existe el mal. Y si existe Él, hay que verlo.
Qué interesante. No sé si se dieron cuenta de la transición en pensamiento. Y vemos también un cambio, lo que es, entiendo yo, que se nota alrededor del mundo, un cambio en filosofía. Primero vimos como la gente, sí, todos supuestamente están de acuerdo que Dios existe. Pero al poco rato vemos que hay otros que como sí y no, y luego comienzan a negar la existencia de un Dios personal. Ahora, quisiera invitarles una vez más a que regresemos a la calle, y ahora vamos a cambiar la pregunta, si es que creen en Dios, por supuesto. ¿Cómo es Dios? Es la pregunta que vamos a estar haciendo. Y quiero que, por favor, presten mucha atención a las contestaciones de la siguiente pregunta. Vamos a la calle un momentito.
Una entidad superior a otro nivel, muy arriba de nosotros, ¿no?
Para mí Dios es un ser súper maravilloso y con mucho poder y que ayuda a sanar a las personas enfermas y a solucionar enfermedades.
Es el Hijo de Jesús, bueno, es el que nos ayuda en todo.
¿Qué entiendo por Dios? Que es una persona muy grande que nos ayuda, nos cuida Y si le pedimos algo, pues no lo da.
Interesantísimo. Ahí encontramos otra vez. Cuando vamos a la calle encontramos que, bueno, ¿cómo es Dios? Algunos piensan, pues, un ser grande. Otros aún dicen lo siguiente, bueno, quizás no creo en un creador, no un Dios como tal. Me llama muchísimo la atención. Hemos estado enfatizando a través de todas las diferentes intervenciones de Enfoque Teológico que Dios es un Dios que se desea revelar, ¿no? Que quiere darse a conocer como tal y ha escogido su palabra a través de los profetas para poder darse a conocer. Sabemos que Dios es todopoderoso, lo dice la Biblia, y vamos a ver cómo las personas pues lo observan o según su imagen de cómo es Dios. Necesito hacer una pregunta más, pero antes de hacerlo quiero una vez más regresar a la calle para completar este circuito como tal, este circuito de preguntas. Y la próxima pregunta que vamos a ver es si realmente cómo es que ellos ven a Dios. Es lo que queremos continuar observando. Por favor, regresen conmigo una vez más a la calle, ¿sí?
Que es el padre todo católico, que ese es quien nos dio la vida a través de Adán y a través de Eva.
Ok, bueno, en cuestión, yo creo en Dios, la verdad. Tengo fe en Dios. Sé que, pues, está más que nada, no necesitamos la iglesia, somos nosotros, el corazón. Dios vive en nosotros. O sea, Dios dijo, bueno, somos semejanza, nos creó a Él, ¿no? Con valores, virtudes, todo eso.
Qué interesante, interesante. Ya vemos que el concepto va cambiando otra vez. Es interesante no ver el cambio otra vez. Ahora, lo que estamos tratando de hacer es armar un cuadro aún más completo de lo que es la idea de Dios en la calle. Voy a invitarles una vez más a que observemos qué piensa la gente, o sea, cómo entienden a Dios en la calle. Vamos un momentito allá.
Es una, pudiéramos hablar de un mito, una leyenda. Simple y sencillamente es el culto, la religión que a uno le inculcan desde muy chico.
Para mí Dios pues es más que nada todo para mí. Un solo Dios verdadero, todo para mí es Dios. ¿Sí? Hombre o la paloma o Espíritu Santo. ¿No? No sé.
Bueno, por la palabra Dios entiendo que es nuestro creador, nuestro hacedor.
Muy bien, vemos otra vez el concepto de Dios perdiéndose, lo cual me llama muchísimo la atención, es el Dios todopoderoso, el Dios que intencionalmente ha deseado darse a conocer, como vuelvo y digo, lo dice Juan 17:3. Sabemos que es un Dios todopoderoso, todo lo puede, no hay nada imposible para Él, sin embargo, vemos aún que el concepto de Dios no está claro hoy día en la mente de los seres humanos. Ahora, queremos ir una vez más a la calle para completar este concepto y luego analizarlo más de lleno. Vamos a referirnos ahora a otra pregunta. Ya vimos si creen en Dios, sí. ¿Cómo es Dios? O mejor dicho, ¿qué entienden por Dios? Y ahora vamos a ver cómo es Dios según la calle. Vamos a ver un momentito cómo la calle interpreta o entiende que es Dios.
Pues Dios es todo. Es todo el mundo, todo lo que vemos, todo lo que agarramos. Dios es todo, todo en esta vida es todo, es todo.
Dios es muy grande. Bueno, a mí, bueno, como usted dice, a mi entender, me ha ayudado mucho. Él siempre está con nosotros y pues nunca nos abandona.
¿Cómo es Dios, a mi entender? Pues yo digo que es como, es ser muy grande, infinitamente grande, pues no sé, que nos cuida y nos ayuda, y ya.
No tiene forma, es omnipresente, o sea, no tenemos la facultad nosotros quizás de entender con claridad a un ente superior de nosotros.
Pues se manifiesta a través del corazón, a través de energía, de sentimiento, del dolor también.
¿Cómo es Dios? Es un ser humano como nosotros, pero no lo podemos ver, está dentro de nosotros. Cada creencia existe Dios.
¿Cómo es Dios? Muy buena palabra. La palabra Dios es muy extensa y simple y sencillamente la puedes catalogar como una persona la cual es muy bondadosa para todo el mundo. y el ser humano.
Dios, ay, no sé cómo explicarlo. Dios para mí es Dios hombre verdadero, que hace todo, la creación, no sé, todo. Hasta en las personas lo veo yo, en las personas veo en Dios, que nos ama mucho también.
Pues como nos lo muestra la naturaleza, lo puedo ver en la Biblia, es como lo he conocido y personalmente en mi vida también puedo ver cómo es Él. Puedo ver que es un padre amoroso, tierno, que es salvador. Es como me doy cuenta de cómo es Él.
Tremendo, familia, tremendo. Lo que hemos visto actualmente es lo que es la erosión, diríamos, del concepto de Dios en el pensamiento humano. Y lo vimos paulatinamente. Primero preguntamos, ¿crees que hay un Dios? Bueno, sí. Ahora, cuando le preguntamos, ¿y qué tal? ¿Qué entiendes por Dios? Ya el concepto va cambiando. Algunos dicen, no, es el creador. Tú dices, bueno, no sabemos si tiene forma. ¿Cómo es Dios? Es lo último que preguntamos. Y cada uno tenía un punto de vista diferente. Esto a mí me llama la atención y creo que es crucialmente importante porque hemos aprendido ya que Dios es un Dios intencional. Uno, por supuesto, que es más grande que nosotros porque fue el creador, pero quiere darse a conocer para traer vida eterna a aquellos quien Él creó. Quiero invitarle a que vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Vamos a mirar el versículo 19 en adelante brevemente para ver si puedo captar entonces mejor el concepto que quiero presentar. Versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. De eso ser cierto, tenemos que preguntarnos qué ocurre con el ser humano que no entiende o logra a cabalidad comprender a este Dios. Sigue diciendo lo siguiente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia es clara, pero veo una contradicción en lo que supuestamente dice y lo que ha logrado entender el ser humano. Vuelvo y digo otra vez. Esto es importante. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se vanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, dice el 22, se hicieron necios. No sé si se dieron cuenta, pero a través de lo que vimos en la calle, es lo que estamos viendo literalmente ocurrir ante nuestros ojos. Pero queda todavía la preocupación, que es la mía y yo espero que sea la suya. ¿Podemos realmente llegar a conocer a Dios? ¿Cómo es Dios? Y para continuar este pensamiento, hemos invitado al doctor Armando Juárez, profesor de teología de la Universidad de Montemorelos en Nuevo León, México, y va a hablarnos un poco en cuanto a quién es Dios, el misterio como tal de Dios. Vayamos entonces a la entrevista con el doctor Armando Juárez.
Hoy vamos a hablar en torno a la doctrina de Dios. Primero es necesario aclarar que para entender mejor la doctrina de Dios, es bueno que sepamos de que hay diferentes conceptos que se tienen de Dios. El primer concepto y el más común es el que niega la existencia de Dios, el ateísta. Pero hay otros conceptos, por ejemplo, un politeísta cree que hay muchos dioses. El panteísta, especialmente en la nueva era, nos hablan de que Dios está en todas partes, en todo lugar. Y está el concepto monoteísta, que es el concepto cristiano, que afirma de que hay un solo Dios. En cuanto a el concepto monoteísta, de que hay un solo Dios, hay otros dos puntos de vista dentro del monoteísmo. Uno se llama deísmo. El deísmo sostiene de que Dios es el creador que creó todo, lo programó, así como un relojero creó el reloj, le puso cuerda y lo echó a andar. El otro concepto, el concepto teísta, es el concepto que afirma de que hay un Dios personal que se interesa en nuestros problemas, en nuestras necesidades, que vela por nosotros y que tiene un plan especial para cada uno de los seres y de su creación en forma general. Vamos a ver que en la Escritura, en la Santa Biblia, hay una declaración muy importante en torno a Dios. Dice allí en San Juan 17:3 lo siguiente: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios es muy importante, porque desgraciadamente se tienen falsos conceptos de Dios. Por ejemplo, uno de ellos es, muchos piensan de que Dios es un juez severo, es como un policía que anda viendo qué defectos o qué problemas o qué pecados hemos cometido para castigarnos. Desgraciadamente ese es un concepto equivocado. Otro concepto es en el otro lado. Es de Dios como el abuelito bueno, que bueno, muchachitos, son niños al fin y al cabo. Vamos a dejarlos que hagan lo que quieran. Pero en realidad, ¿cómo es Dios? ¿Qué características, qué atributos caracterizan o distinguen a Dios? En las Escrituras hay muchos aspectos que reflejan el carácter de Dios. Los teólogos lo han clasificado en dos diferentes áreas. Uno que le llama los atributos comunicables, donde los atributos o características divinas se transfieren o se comunican a su creación, ¿verdad? Y los atributos no comunicables. Vamos a explicar cada uno de ellos y vamos a ver lo que las Escrituras nos dicen en relación con cada uno de estos atributos. Vamos a hablar primero de los no comunicables. Uno de los atributos de los no comunicables es la omnipresencia, que Dios está en todas partes. Y voy a leer un pasaje de las Escrituras donde nos describe precisamente esta característica. Dice aquí: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y como estos atributos tenemos el de omnisapiencia, que Dios todo lo sabe. Él sabe todas las cosas. Omnipotencia. A Dios se le dirige como el Todopoderoso. Ahí en Apocalipsis 19:6 nos dice esto. También otra de las características es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Ahí en Malaquías 3:6 dice: yo, Jehová, no cambio. Y sobre todo, la última del otro de los que vamos a hablar es la eternidad, que Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad, como nos dice el Salmo 1 y 2. Dentro de los atributos comunicables son los que nosotros conocemos más, como son el amor. Dios nos habla, Dios es amor, Dios es bueno. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de nuestro Padre. Y así nos habla de que Dios es santo, Pedro 1:16, que Dios es perfecto, Mateo 5:48. En fin, muchas de estas características y atributos de Dios los podemos encontrar en la Biblia y te invito para que lo leas, porque sabemos una cosa: nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad.
Agradecemos al doctor Armando Juárez por esa presentación tan clara de la persona o la existencia de Dios. Ahora, otra pregunta que cabe hacer es la siguiente: ¿realmente puede Dios revelarse de un todo de tal manera que podamos conocerle para alcanzar la vida eterna? Es interesante que el concepto que presenta Juan 17, cuando dice que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo a quien tú has enviado, el término conocer allí se refiere a un conocimiento íntimo, personal. Y lamentablemente lo que estamos viendo en el mundo es algo todo lo contrario. La gente está perdiendo el concepto de un Dios personal. Y me llama muchísimo la atención lo que está ocurriendo. Y es nuestro deseo aquí en Enfoque Teológico poder ayudarles a poder captar esa esencia personal de un Dios real. Ahora, quiero ir a un momentito a Deuteronomio 29, y versículo 29, donde claramente nos dice que las cosas reveladas son para nosotros. Y lo voy a decir de esta manera. Deuteronomio 29, 29, dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Me detengo allí. Es real y se conoce, ya que no podemos ver a Dios cara a cara y vivir, dice la palabra, porque somos seres pecadores y Dios es un Dios santo. Más adelante, en una intervención próxima, vamos a entrar un poco más de lleno en cuanto a esa dinámica. Pero sí sabemos que Dios se ha revelado de tal manera que podemos captar quién es Dios, su esencia, y de manera personal e íntima. Ahora, claramente establece Deuteronomio 29, lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, entendiendo que hay ciertas cosas que Dios no podrá revelar ante nosotros aún todavía. Ante ese fenómeno, hay muchas personas que lamentablemente pierden lo que es el concepto de Dios. Otros lamentablemente ya se rinden ya porque no logran conectarse quizá con un Dios personal, porque han sido invadidos por pensamientos secundarios, quizás una filosofía que no se basa en la palabra de Dios, y ha lamentablemente desviado su pensar. Lo vimos en ciertas de las entrevistas en la calle. Pero yo quisiera señalar lo siguiente. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, nos vuelven a recalcar lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras a los padres a través de los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo, Cristo Jesús, quien ha hecho heredero de todas las cosas y por quien fue creado el mundo. Nos habla de una intencionalidad de Dios de darse a conocer de una manera personal. Y vuelvo y recalco, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la gente no está obteniendo quizás esa relación o esa revelación que transformaría su vida. Y tengo que señalar lo siguiente. La Biblia claramente nos dice que Dios no es el único ser superior o ser sobrenatural que existe y está en nuestro medio. Así la Biblia de igual manera identifica que hay otro ser, otra influencia. Yo lo voy a decir ser por el momento, porque no quiero confundirlos tampoco. Y esa influencia, ese ser se llama Satanás y Diablo. Es uno que trata de transfigurar o transformar la imagen pura de Dios en algo que quizás los hombres no puedan entender. Algo que se contradice, algo que no tiene sentido, quizás no llame a una relación personal o un deseo de acercarse a este Dios. Yo quisiera señalar que entre las entrevistas que vimos, hubo una señora, la última que habló. Me llamó mucho la atención porque ella identificó tres cosas bien importantes. Y me llamó muchísimo la atención porque lo hizo de una manera sencilla, pero es una profundidad teológica que traspasa nuestra comprensión completa. Ella dijo, yo veo a Dios primero a través de la naturaleza, de lo que Él ha creado, refiriéndose a lo que es la revelación general. De hecho, lo encontramos ya a través de toda la Biblia. Dios creó este mundo y de alguna manera este mundo, cuando fue creado por Dios, señalaba o hablaba algo acerca del Dios creador. Hoy, lamentablemente, por el pecado, no se ve tanta belleza y no dice tanto acerca de Dios. Pero sigue todavía en pie lo que dice Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Es claro. Ella dijo también lo siguiente, lo veo a través de la naturaleza, lo veo en su palabra, mencionó ella, revelado en su palabra. Ella pudo identificar entonces que la palabra de Dios también muestra ciertos atributos de Dios que nosotros podemos comprender. Como bien dijo el teólogo, el doctor Juárez, hay ciertos atributos que sí podemos comprender quizás de una manera intelectual. Pero luego habló ella de lo que yo quisiera señalar en esta ocasión. Y a lo siguiente, ella mencionó claramente que lo veo en mi vida y así conozco yo a Dios como un Dios y Padre amante que cuida de mí y es mi Salvador. Ella mencionó una tercera etapa que lamentablemente muchas personas están perdiendo. Y es la etapa de personalizar ese Dios o esos conceptos de Dios. Abrazarlos, atrevernos a quizás experimentar a ese Dios todopoderoso. Hoy día la gente está en boga, ¿no? Todo lo nuevo quieren experimentarlo. ¿Qué tal si regresamos a los antiguos o los viejos caminos, como dice la Biblia? Ahora, quiero señalar tres cosas. Dios desea seguir revelándose, como dice el libro de Proverbios capítulo 4, del 23 en adelante, que el camino del justo es como la aurora del día que va en crecimiento, en aumento, hasta que el día es claro, esclarece, ¿no? Ahora, Dios desea seguir revelándose, pero necesita que nosotros por fe demos ese paso y acercarnos a Él, a lo desconocido, quizás basado en lo poco que podemos conocer, pero darle la oportunidad de que Él pueda ser una persona junto a nosotros, sobre todo una persona sobrenatural, pero un Dios personal. Ahora, añadido a eso,
Quisiera señalar que no es tan fácil porque hay, como dije, otro ente que presenta lo contrario. Voy a referirme a algo que nosotros vamos a denominar lo que es el concepto de la gran controversia. Y es aquí donde la teología de la Iglesia Adventista da un conocimiento quizás diferente al resto del cristianismo. Nos habla acerca de que estamos y nos encontramos, según dice el libro de Apocalipsis, en un momento durante la historia de este mundo donde hay una batalla entre el bien y el mal constante. E identifica que todo lo que hacemos, todo lo que nos enfrentamos está afectado por esta gran batalla o esta gran controversia. Me voy a referir a Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo, del 7 en adelante, que nos habla acerca de una batalla que hubo en el cielo. Miguel y sus ángeles, que es Jesús, luchaba contra el dragón, que es identificado como Lucifer, el diablo, Satanás, el enemigo de las almas como tal. Ahora, en esta intervención, el tiempo no nos dará, por supuesto, de entrar de lleno a ello, pero le invito a que sigan con nosotros en una próxima intervención, donde hablaremos acerca de este concepto del gran conflicto. Pero sí quisiera dejarles con lo siguiente. Es importante que nosotros entendamos que Dios insistentemente, intencionalmente, desea revelarse no solo como un Dios del pensamiento, no solo como una filosofía, sino como un Dios personal. Y si le das la oportunidad de hacerlo, a través de su palabra, Él se ha de revelar, pero más que nada, se revelará hacia tu persona de una manera personal, si así tú te atreves a creer en Él. Y a eso te invito en esta ocasión.
Con ustedes ha estado su amigo Richard Piñero, nuevamente agradeciéndole por su tiempo e invitándole a que próximamente nos veremos, deseándole las bendiciones del cielo. Me despido en esta ocasión.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 Calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 Calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
La Biblia es nuestra. Jesús, eterna de valor, es fuente de